Mi nombre es Javier Ferrer Calle y hoy me encuentro en Comala con la escritora Carmen Boyosa. El libro de Eva. Ese es el título de la novela de Carmen Boyosa con la que tengo la suerte de conversar en este episodio. Nacida en 1954 en Ciudad de México, Carmen Boyosa es una de las escritoras mexicanas más prolíficas y, por supuesto, galardonadas de la literatura mexicana contemporánea. Entre los numerosos galardones que ha recibido, hoy me gustaría destacar el premio Xavier Villaurrutia en 1989 por su obra Antes, el premio de novela Café Gijón en 2009 por El complot de los románticos y el premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco en 2023. Además, ha sido profesora distinguida visitante en varias universidades de Estados Unidos y Francia. En el libro de Eva, Boyosa pone en entredicho uno de los relatos bíblicos más conocidos, el del Génesis. Una obra provocativa, desenfadada, muy creativa, en la que su autora desde la ficción derriba y deconstruye la figura masculina, el origen de la tierra o el placer. Porque, tal y como se plantea en la sinopsis de este libro, ¿y si resulta que todo lo que sabemos sobre el paraíso hubiese sucedido al revés? En esta novela es la propia Eva quien nos da su propia versión. ¿Cómo surge la idea de este libro? ¿Qué pulsión, o mejor dicho, cuándo y cómo se te ocurrió escribir esta novela sobre Eva?
Bueno, fue una curiosidad intelectual o un asombro, casi diría yo, inocente. Fui a visitar las diosas maravillosas prehispánicas que hay, los monolitos que hay en el Museo del Templo Mayor, y viendo ahí al Tlatelolco, que es un ser muy fiero. Al mismo tiempo que está dando a luz, está devorando la sangre de un cuerpo que en teoría le han puesto en el vientre, el del Tlatoani, el monarca, el emperador, y se ve la sangre, en teoría está la sangre subiendo y ella está en posición de parir. Y tiene garras en lugar de manos, es medio animal, fiera, incluso en la posición de parir no es indefensa. Podría estar a punto de ataque. Y estaba yo viéndola con asombro, como siempre, las conozco muy bien, y pensé, qué rara es nuestra cultura occidental o la cultura occidental, cómo tenemos Eva que es tan absolutamente neutral, pálida, muda, nadie, nada más culpable por su única... la caja de Pandora que abre, y nada, me quedé con esa curiosidad y busqué qué otras versiones de Eva había. Me encontré el libro de Robert Graves, que es absolutamente maravilloso, con Patay, de mitos judíos, y vi las referencias, encontré en línea una traducción de un texto antiguo de un experto en el tema, ya fallecido, que tiene el mismo nombre de un poeta beat, por eso ni lo digo, porque simplemente llena la confusión, y llena de confusión, y Eva era otra cosa. O sea, no, las Evas, porque hay muchas versiones de Eva, las Evas pues tenían un poco más de parentesco con Tlatelolco. No eran igual que Tlatelolco, pero tenían acción, eran otra cosa, eran otro tipo de personaje mítico. no como la Eva en la que yo crecí o bajo el ala de la cual siempre me contaron que era así la historia y nos la contaron a todos. Y simplemente, bueno, busqué si había imágenes, no había, si había representaciones, empecé a escarbar. Y después de hacerlo y ver que había un momento en que no eran Lilith y Eva, Lilith era la que a mí me gustaba de adolescente o de jovencita, pues no estaba la división de persona porque no hacía falta esa división de personalidad, era un solo ser complejo, un ser más, con más contradicciones y con más capacidad de generar vida. Y pensé que era solo, había sido una obsesión de unos meses de lecturas y de encuentros, y no creí que hubiera ahí una novela. Tenía yo tiempo trabajando con un libro que jamás acabo, que empecé hace yo creo que 15 años y que siempre creo que ya voy a acabar, con algunos retratos literarios de escritoras, y pensé, bueno, ¿qué tal les doy a ellas un posible manuscrito? A ver cómo reaccionan. Y empecé a hacer cómo reaccionaba María de Sayas, cómo reaccionaba Sor Juana, cómo reaccionaba Teresa de Ávila, cómo reaccionaban ellas ante el manuscrito que caía en sus manos, con distintas, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, iba pasando de mano. Pero escribí bastante parte del libro y me di cuenta que no tenía ningún arco, ningún, ni siquiera, no me agregaba a mis retratos de escritoras y tampoco me contaba, de hecho, la historia de Eva, sino era solo poner un espejo aquí y allá, que yo no funcionaba. Era algo demasiado fractal y no me llevaba a mí, yo ya no me jalaba el texto y no estaba ahí. Y pensé, esto no va a ningún lugar. Ya estaba dispuesta a cerrar esa puerta, digo, pasa muchas veces que uno explora, busca, encuentra, y eso no tiene por qué ser una novela. De hecho, yo no empecé a buscar en Eva pensando en hacer una novela. Hace, yo creo que 20 años, pensé en hacer una novela de María y leí un libro fantástico, estoy buscando si encuentro, lo tengo aquí al ladito, pero no lo veo, a lo mejor alguien ya se lo llevó prestado, como suele pasar con mis libros. Había un estudio muy largo, ahí está, un estudio muy largo de María, de la figura de María, y aquella vez sí pensé voy a hacer una novela y me distraje con alguna otra. Sé muy bien con cuál. Y en este caso, de pronto, un día entre sueño y vigilia, como me suele ocurrir, escuché la voz de Eva y ahí empezó a hablar. Y de ahí en adelante yo fui su amanuense. Fui tomando nota de lo que el personaje me iba dictando y evidentemente Eva tenía que tener unas hijas que la contradecían y evidentemente los hijos también tenían otras versiones y evidentemente siempre es un punto de polémica, o era un punto, ella se ponía en un punto de polémica y en realidad ella cuenta, o sea, le tomé la fui siguiendo el personaje y en ese sentido fue una novela muy placentera de escribir porque me suele ocurrir que mientras escribo una novela, tengo muchos debates durante la novela, pero en este caso ya no tuve espacio para debates porque los debates los traía puestos con ella misma. Eran el coro que venía alrededor de ella, le llevaban la contra y bueno, así quedó. Así es más o menos como se gestó la novela. No me vi a mí misma nunca escribiendo una novela de Eva. No estaba como en mi plan. Por decirlo así, no es que yo tenga un plan así diciendo yo voy a escribir un libro todo el resto de mi vida sobre tal o lo otro, pero no era algo que yo hubiera imaginado que iba a escribir. Fue tal como lo cuento. No, yo no creo en la inspiración, sí creo en el trabajo, evidentemente, como estás oyendo en mi historia, pero hay un pedazo ahí que fue, yo no, y creo que, como ocurre siempre con todas las novelas con los escritores, pues respondía a un momento Las calles estaban llenas de jóvenes. O sea, yo fui, me acuerdo de las marchas feministas en México en en aquella segunda ola de feminismo de los 70s. Me acuerdo lo que eran en México y eran 6, eran 8, eran 10, eran 12. Y pues haber ido a marchas en la Ciudad de México, en que era toda la ciudad parecía volcada en la calle, toda la ciudad de las mujeres parecía volcada en la calle, y la mayor parte muy jóvenes también, ahí las viejas íbamos como siguiéndoles el trote, una cosa preciosa. Y el gran momento, el momento más, diría yo, positivo de nuestro siglo, como creo que fue el feminismo en el siglo XX también. Y eso creo que respondió, porque escribimos con nuestra intimidad, la rueda de la fortuna del mundo va corriendo allá afuera, pero el escritor, aunque esté varado en su escritorio, está subido en esa misma rueda, escuchando. En mi caso, así interpreto que yo siempre necesito una ventana, porque sin ventana no puedo escribir.
En un momento de la novela afirmas que la conocida historia de que por culpa de Eva ambos fueron expulsados del paraíso no es más que producto de la envidia de él por su incapacidad como creador de vida.
Yo creo que el hecho de que nuestro mito fundacional de la humanidad hable de la tierra como un espacio de expulsión, como si toda la tierra entera fuera una tierra de exilio, habla también de nuestra relación, la relación del mundo occidental o de la cultura occidental con la naturaleza, y la catástrofe que hemos provocado por nuestro desprecio y de nuestra ajenidad, por decirlo así. No somos, es como si no fuésemos terrícolas, ¿no? Estamos aquí porque en realidad somos edenitas, los edenitas y los terrícolas acá. Yo creo que el asunto de la envidia en la novela no aparece ahí aún. Lo que hay ahí es, bueno, Adán no tiene ningún ansia de dejar el Edén. Digamos que seríamos, si hiciésemos el análisis serio y ese fuera el mito, diríamos que somos hijos de un edenita y de una proterrícola, porque a él no lo atrae la tierra, él quiere volver al Edén, no le interesa, no es un ser vital como lo es ella, porque la tierra es el espacio de vida, el Edén es un espacio congelado, afuera del tiempo. Y la vida está inserta en el tiempo. O somos seres temporales, los terrícolas, no los edenitas. Y creo que ahí no hay como una sensación ni del lado de la autora, ni del lado de Eva, de que él tiene envidia. Creo que la envidia de Adán es la envidia del clítoris, no la envidia del amor por la tierra. Yo creo que en la tierra le tiene muy sin cuidado, es un edenita legítimo, un fiel edenita, hasta el fin de los tiempos, y va sorteando, pues como puede, la catástrofe que es para él el encuentro con la vida real, con la vida terrestre. Mientras que para Eva, en esta reformulación del mito, pues Eva en realidad desde el principio ama la tierra, adora la tierra. La tierra es para ella la vida, y a ella sí le gusta la vida, y a él no. El hecho de que ella se haga de su cuerpo, también creo que es una... Nacemos como un cascarón con la memoria que nuestras personas van armando. Y armamos también nuestra relación con nuestro cuerpo y hacemos o sea, los colores, la percepción de qué es lo que nos es hermoso, cuándo sentimos el frío, cuándo no sentimos el frío, cuándo todo esto, mucho es cultural y mucho es memoria y mucho es lo que las personas van formando, hacemos nuestro cuerpo. O esa es la tesis de la novela. Y ella, puesto que es terrícola, pues se hace de un cuerpo con todas sus partes. Y él, puesto que es edenita, pues nada más le va siguiendo el trope como puede. Y siente muchísima envidia de que ella tenga tal capacidad de placer, tal capacidad de alegría, y además la catástrofe que ella pueda tener hijos y él no.
Podríamos decir que Eva es la primera mujer silenciada de la historia. ¿Y qué influencia ha tenido para ti el mito de Eva en la construcción social del rol de la mujer?
¿El mito bíblico?
Sí.
Bueno, en el mito bíblico no es que sea la primera mujer silenciada, porque aparentemente esa Eva no tiene nada que decir. O sea, como queda ella relatada al final, ella queda relatada pues realmente como una mujer torpe cuya única decisión en la vida consigue que los edenitas que somos quedemos arrojados a esta vida incómoda, donde hay tiempo, donde hay olores, donde hay árboles, etcétera, etcétera. O sea, y donde hay tiempo. El Edén es otra cosa. Incluso en el mito fundacional el Edén es otra cosa, porque no hay muerte en el mito fundacional. Aunque sí vemos un primer cadáver, los viste el creador con la piel de un animal al salir. Por lo tanto, ya tenemos un primer cadáver que no vemos ocurrir. Pero digamos que la muerte es arbitraria, es dada cuando le viene la gana a quien tiene detenido el tiempo. En el mito fundacional, no en la novela. Y en el mito fundacional, no en la novela, ella solo comete un error, pero no queda pintada como una mujer silenciada ni siquiera, sino queda pintada como el silencio y el error. No es que Adán le dé órdenes en el mito original y le diga, tú estate quieta. Simple y llanamente, ella hace ese gravísimo error y pagará con su dolor el resto de su existencia. Tener hijos será con dolor, tendrá que ella dedicarse a cuidar a los demás. Todo el orden está expresado. Ella no tiene vida propia, o está condenada a no tener vida propia, suponiendo que vida propia sea tener placer, tener alegría, tener la voz, tener ideas, dar otra versión de los hechos. No hay tal para ella. Así que no me atrevería a decir silenciada, porque no hay espacio para que se le silencie. Simple y llanamente es la pobre, como dice el dicho, es una piedra. O yo no sé si ustedes lo dicen, yo sí me acuerdo porque mi papá me decía a mí a veces, era tremendo mi papá, decía, bueno, es que tú, Carmelita, eres una piedra. Si hacía un error, que estábamos jugando a las cartas o que lo que fuera, ay, pero qué bárbara, eres una piedra. Sí, Eva es una piedra, no yo, ni tú.
Hay un pasaje muy interesante en la que se cuenta cómo Adán y Eva experimentan para tratar de concebir un hijo. ¿Qué envidia Adán de Eva en la novela?
Bueno, es como un cuento de hadas aquello, pero también su salida del Edén es un poco un cuento de hadas, ¿no? Con aquel ángel divino, por cierto, el primer clinch, la primera atracción de Eva, la primera atracción por un humano, la única en realidad que le vemos. Es por ese ángel verdaderamente divino. Ella siente ante él esta cosa y le roba el fuego, ¿no? Es una especie de Prometea, pero es una Prometea que se queda con el fuego por deseo de esa figura extraordinaria, pero no tiene ganas del Edén, lo que tiene ganas es, pues el ángel le parece algo, ¿no? digamos que ahí hay una atracción muy fuerte, es un ángel carnal y que tiene el fuego. Bueno, es un cuento de hadas. Es un cuento de hadas al principio y se va desarrollando entre el cuento de hadas y el encuentro con la realidad. Y el encuentro con la realidad pues va siendo otra cosa. Pero a la hora de tener el hijo, siguiendo la tesis de la autora de que el cuerpo es algo que uno hace, uno se hace de una identidad sexual, bueno, se hace con la ayuda de sus papás y sus amigos y su ambiente y su mundo alrededor, pero que es una creación enteramente cultural y imaginaria y se va la imaginación vuelta a realidad. Pues esto, la tesis dicta la trama. Y la trama es de hadas. La verdad, la verdad, la verdad, aquí entre tú y yo no sé cómo me atreví a publicarlo. Porque digamos que es un libro que no es que no me guste, claro que me gusta, si no, no lo hubiera dado a publicar, pero hay una, va cambiando de género continuamente. Porque sí hace una relación con Adán. Ella va lentamente, se va creando una relación pues bastante indeseable. Comete errores de relación humana. Ella es quien no invita a la paternidad a Adán. Ella tiene su parte, yo creo, de responsabilidad y de error enorme en la novela, quiero decir, en esa figura de Eva. Claro que intenta con el cuerpo que entre los dos tengan, o intentan entre los dos, pero a la hora que ya viene un bebé, pues ella no lo suma a la aventura para tener a Caín. Lo expulsa. Y luego comete todavía peor, le regala a Abel, a un ser que ya está emponzoñado, en lugar de no lo convida. También habla de una Eva pues bastante egoísta, no es una Eva ejemplar. Ella considera su aventura en la tierra como algo propio y trae a Adán como un pegote, no como un ser de acción. Pudo haber sido una Eva que crease, que contribuyese a la creación de una pareja. Pero tenemos una Eva que no contribuye a la creación de una pareja. Esta Eva reprueba en el capítulo pareja y matrimonio. Nada más no se le da. Pero además en su espacio doméstico las cosas, o sea, ella no puede ser víctima en todo porque ella es parte de esta historia. Y es parte de la historia donde se genera la violencia familiar en el seno doméstico. Y en su versión, como ella lo cuenta, pues le echa toda la culpa a Adán. Pero nosotros vemos cómo funciona esa pareja y vemos que ella no lo invita, que ella le da un hijo como un botín. No, 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 es una cosa tremenda, tremenda. A mí me gusta trabajar con personajes así. A mí no me gustan los ejemplares. A mí me gustan los personajes complejos, que incluso cuando los estoy escribiendo con gusto, porque a mí sí me gusta escribir, a menudo los estoy detestando o los estoy pues sintiendo con ellos una diferencia y eso me da un cierto de tensión, me da tensión para escribir. Y por eso pude escribir novelas de piratas. A mí no me gusta la violencia, pero me atraían y me repugnaban. Y con esta Eva, claro que me atrae, pero claro también que la veo y pienso. Y además, incluso su misma manera de narrar, ya te lo dije, es que hay pedazos que son novelas de hadas. Es una novela, es un cuento de hadas. Es un cuento de hadas y es al mismo tiempo, inmediatamente se vuelve algo pues completamente real, está haciendo cacharritos, está haciendo sus tacitas con barro, pero después es un cuento de hadas. Pasa de la completa imaginación a la completa, de lo más especulativo y luego el orden de lo real, sobre todo cuando está con los otros, bueno, y también con las cosas. Pero en todo eso, pues claro, también está la autora. Yo sí creo que somos gran parte animales imaginarios y de imaginación.
Ahora me intriga mucho eso que decías de cómo te atreviste a publicar la novela. ¿A qué te refieres exactamente?
Porque, bueno, no es que no me guste, insisto en eso, pero se toma unas libertades narrativas que van más allá del bien y del mal. Esas libertades narrativas en que simple y llanamente pasa de aquello a algo, pues, pero además lo hace con la voz de Eva, lo lleva con soltura, me parece, es su virtud. Pero yo, si fuese yo una autora preocupada de la seriedad de mi imagen, yo soy una autora. No es que no me tenga ninguna fe. Pero es que está muy loca esta novela. Ahora que la estoy repensando. Estoy ya trabajando en otra, evidentemente, y ando en otro canal y ando en otro universo. Pero pues sí, ahora que la estoy pensando contigo, porque no creas que la estoy pensando, no viene conmigo últimamente. Ando en otra, como ya dije, estoy escribiendo otra novela. Estoy pensando en otras cosas. Pero viéndolo con los ojos de hoy, pienso, qué raro, ¿cómo escribí eso? Bueno, ya dije, lo escribí porque me lo dictó Eva, pero pues yo pude haber dicho, ay Eva, quédate en el cajón. Pero no, a mí también me gusta mi Eva. Y era, es lo que es, perdón, solo fue una expresión, pero sí, la verdad, cómo me atreví. Y también lo pienso de otros libros míos. No porque no me gusten, posiblemente son los que me gustan más. Pero me atreví.
¿Cómo dirías se inserta este libro, esta deconstrucción, podríamos decir, de la figura de Eva en las luchas feministas del siglo XXI?
Toma partido. Como sabemos, hay muy diferentes discursos feministas ahora. Hay muchos feminismos, por suerte, me parece fantástico. Pero es evidente que toma partido. Toma partido con su idea de la construcción de su propio cuerpo, no la feminidad como una cosa que ya nace y ya pues es mujer y ya lo trae todo puesto y ya es su destino y eso la hace ser... o sea, ya pudo haber optado por ser hombre. Quiero decir, si uno estrechase la novela, si uno estirase más la liga, ella pudo haber quedado de aquel lado y quedado de este. Digamos que esa es la tesis que hay atrás, lo cual la inserta en un cierto tipo de feminismo. Y también la virtud que yo veo es que, aunque se inserte en un cierto tipo de feminismo, todo lo deja... todo lo pone en duda también. Digamos, se inserta en un tipo de feminismo que todo, de todas maneras, se vuelve a preguntar, que adentro del mismo libro está la posibilidad del diálogo. Está incluso la forma que tiene la novela. Parecería que Eva, al contar su propia historia y al permitir que aparezca en su libro las voces de los otros que la rebaten, pues invita también al diálogo. Y hay unos sectores del feminismo que están aceptando el diálogo. Otros no. Otros optan más por el discurso antiguo bíblico, en el sentido en el que no aceptan ninguna versión más que la propia. Los pleitos entonces no son solamente pleitos de poder y de pensamiento y de presupuestos y de formación de las leyes y de inserción en el espacio público, sino también pues de intolerancia hacia las otras. Y el libro pienso que es bastante tolerante, permite la pregunta. Entonces se insertaría radicalmente en una vertiente del feminismo, pero su radicalidad no le impide escuchar las otras voces. Lo sabes muy bien, está muy caldeado el debate entre el mundo feminista, entre los feminismos. Está bien, de todo esto saldrá algo, pero con lo que me quedo muy incómoda es que haya la intolerancia de que no quieran que haya ningún diálogo, sino que alguien tiene la verdad. Pues la verdad se busca, la verdad nunca está ahí, la verdad siempre es algo en lo que uno tiene que estar luchando por entender, todos.
Otro tema que aparece en la novela, y voy acabando también por tu tiempo, es el de la sexualidad. Partiendo de la novela sin desvelar mucho, porque Adán y Eva en el texto son seres incompletos. La novela propone que son seres incompletos. Y por tanto, si trasladamos esa idea del Génesis, ¿podemos decir que hay una Génesis en la obra del erotismo femenino? ¿Y cómo llegaste a esta idea, a esta construcción?
Pues involuntariamente, fue culpa de Eva. Así como tantas culpas le han echado a la otra Eva, yo le echo esta Eva. No me incomoda. No me incomoda porque evidentemente el erotismo siempre tiene algo de génesis y de descubrimiento en cada una de las personas que estamos vivas. No me incomoda, pero no fue algo que yo me senté a tramar. Eso es también parte de lo fascinante para mí de escribir una novela de este tipo, que el personaje tiene completa libertad de dictar su propia historia, o me la va revelando conforme el personaje lo decide. Y es algo muy hermoso del trabajo del novelista, que si tú eres el creador, los personajes tienen su propia vida. Cuando despegan, yo no pensé escribir La envidia del clítoris, nunca dije, voy a escribir una novela, esta es mi tesis, para nada. De hecho, cuando la escena fue apareciendo, digamos, se fue desplegando, pues yo me morí de la risa. Yo me morí de la risa y decía, pero esta Eva está increíble, ¿entiendes? O sea, era algo, decía, entre admiración y risa, me daba risa. Me daba risa porque es que es muy cómico. Pero yo jugué con Barbies y las Barbies no tenían nada donde te platiqué, ni Ken tenía nada. Y además toda mi educación era una mujer decente no tiene nada. No tenía nada. Me acuerdo cuando apareció aquel libro de Our Bodies, Ourselves, que por cierto no tengo copia, apareció en mis manos, alguien me lo prestó y yo dije, ¿pero qué es esto? Porque era un libro que hablaba de lo que a mí todo el tiempo me habían dicho que yo no tenía, aunque yo lo había ido descubriendo, pero era algo completamente perdido, prohibido. Y estaba en papel. En mi casa se apreciaban mucho los libros, se les tenía mucha fe a los libros. Y yo lo tenía en papel, fue para mí algo. Me voló la cabeza, porque eso no existía. Entonces yo creo que en ese sentido, pues lo que Eva me dictó, habla también de la generación en la que yo crecí, cómo todo esto fue siendo literalmente un espacio de descubrimiento. No solo personal, también colectivo. O sea, cuando sube la falda, cuando sube la minifalda, de pronto yo tengo piernas, vamos a empezar por ahí, yo no tenía piernas. Me acuerdo de nosotras en la escuela de monjas arremangándonos las faldas a la hora de la salida, porque no nos dejaban tenerlas adentro de la escuela no teníamos piernas. Salíamos de la escuela y entonces lo que no teníamos era cintura, porque dejábamos las piernas afuera. ¿Por qué? Porque eso era la liberación, pero no solo era la liberación erótica, era la liberación de la cabeza, era la liberación del pensamiento, era la liberación del amor. Entonces no estábamos siendo educadas para ser la esposa del conveniente, estábamos siendo nosotras. Entonces todo eso evidentemente queda impreso en la novela, queda escrito en una novela que no dicté yo, que me la dictó Eva, por un personaje que es mío, Eva. Pero los personajes que son propios, pues cargan más de uno mismo de lo que uno sabe y a veces traicionan también lo que es uno. Entonces es algo, yo no volvería a cambiar mi oficio por ninguno. Quiero decir, yo no cambiaría mi oficio por ninguno, nunca lo he cambiado, pero yo nunca cambiaría mi oficio porque tiene algo completamente apasionante. Siempre hay un encuentro con el otro, en la intimidad y en la soledad, y en las palabras propias y en lo que es más íntimo. Yo que escribo todavía todos mis libros a mano, en mi propia tinta, en mis dedos manchados, están los otros, unos otros que me responden de pronto de unas maneras, pero son míos, como estamos viendo con el caso de Eva.
También quería preguntarte cómo fue recibido el libro, porque cuando se publicó estábamos aún en medio de una pandemia y no sé cómo afectó esto a la obra.
Pues fue un pequeño desastre, porque sí fue la pandemia cuando todavía no sumeábamos con placer, cuando todavía no estábamos en este mundo virtual con soltura. Entonces el libro nació en un momento muy difícil. Muy pocas reseñas en México, algunas. Nadie le pegó. En El País me dieron un palo espantoso con una línea. Era una reseña muy larga de otro libro y en teoría era de los dos libros y decía, en cuanto al libro de Eva, ese libro no tiene ningún valor literario. Punto. Yo creo que ni lo leyó. Yo creo que solo leyó a quienes se lo dedicaba y algunas son feministas muy radicales y son más de una banda que de la otra y la otra es de otra banda, creo, pero quién sabe por qué fue, o a lo mejor sí lo leyó y no le gustó, pero uno no hace eso. Esa fue, pero antes había salido una muy bonita en, ¿cómo se llama esta? El periódico literario que empezó Pérez Reverte. Bueno, salió una reseña muy hermosa de Javier Rubio Rosell, creo que fue la más linda de todas, hombre, él trabajaba en México, debe ser mexicano, creo, no lo sé, pero salió una reseña muy, muy bien leído el libro, muy entendido y muy gozado, parecía que se había divertido mucho, que le había gustado mucho el libro. Y luego el libro ha salido en traducción en inglés también, con reseñas bastante positivas y con bastante bonita recepción. Pero ya no salió en ese momento maldito, salió en otro momento. Pero sí fue algo muy extraño. Ahora acabo de llegar de la Feria del Libro de Yucatán, donde este año le dimos, digo yo, porque fui parte del jurado, porque el año pasado tuve ese premio, el premio Pacheco, de excelencia en las letras de José Emilio Pacheco, y David Toscana, por quien tengo mucho respeto y que me encanta como novelista, me dijo, del libro de Eva yo te diría que la verdad no te perdono lo que nos hiciste a los hombres. O más o menos así hizo la frase, pero creo que sí le gustó el libro. Pero eso dijo, porque, pero es que ¿cómo hiciste eso con los hombres? Y la verdad es que el libro pues sí es un poco Eva, no yo. Eva de veras se le pasan las tintas. Pero pues, ¿qué voy a hacer? Digo, no, a mí no se me pasan. Yo vivo con, siempre he vivido con un compañero, adoro la vida en pareja, me gustan mucho los hombres, etcétera. Entonces, no, ese lado, yo no, o sea, lo veo muy bien la objeción. Ya ni la muela, Eva. Pero una de cal, pues las que van de arena, no nos quejamos.
Y para terminar, ¿podrías decirme quizá en qué estás trabajando ahora? ¿Cuál va a ser tu próxima novela?
Te cuento nada más rápidamente porque ha sido, llevo muchos años ya en esta novela, si es novela, sí, si es novela, complicadísima. Empecé con algunos personajes que yo no, nunca les había prestado atención de la historia de mi familia, y de pronto me vi, he andado en el galeón de Manila, yendo y viniendo de aquel lado del mar a la Nueva España en aquellos siglos de oro, cuando Ciudad de México era el centro de un mundo. Entre Cádiz y Manila, en esas he andado, pero no solo se queda ahí, tiene sus aristas, está muy complicada, está muy apasionante, he aprendido muchísimo. Suponiendo que llegando al final me diese yo cuenta que eso no funciona como libro, no me voy a arrepentir porque he aprendido mucho. Ha sido para mí un encuentro. Veo diferente lo que era la relación del mundo novohispano con el resto de sus jugadores. Y veo diferente también la historia misma de México, México hacia sí mismo. He aprendido muchísimo. Y he aprendido del mercado, la silverización de la China gracias a la Nueva España. Bueno, he aprendido mucho. Más los esclavos orientales, la importación de seres humanos para traer a México, para, bueno, toda esa historia. Y me hice la prueba genética, salí con una sorpresa. O sea, todo ha sido para mí un descubrimiento enorme. Yo no lo hubiera sabido interpretar. Ha sido una aventura fascinante. Me suele ocurrir con las novelas que estoy escribiendo, con las novelas que escribo, que entro a mundos de los que tengo apenas una idea y empiezo a estudiar. Algo muy íntimo me lleva a ello. O algo muy inmediato, como me pasó con La otra mano de Lepanto, haber estado en Nueva York y haber visto a Bush peleando contra los que nosotros llamábamos turcos y que ellos llaman árabes, y ver esa confrontación, esa locura, y luego irme a Cervantes y ver esa confrontación, esa locura por el poder también, claro, fue algo increíble. No es que yo no hubiera leído a Cervantes, no es que yo no supiera de los árabes, pero de pronto todo cobró un sentido diferente y pude escribir La otra mano de Lepanto y fue un gozo enorme. Y esta novela ha sido un gozo enorme hasta donde voy. Igual ha sido como me ocurrió con La otra mano de Lepanto, pues un encuentro y un descubrir y un encontrar. Y creo que de alguna manera mucho más, porque tenía yo más idea antes de empezar La otra mano de Lepanto de la idea que tenía yo siendo mexicana y siendo de la familia de la que soy, de almaceneros que habían venido del norte de España y que, bueno, o sea, todo esto, todo me ha volado la cabeza. Nunca voy a olvidar lo que ha sido escribir la novela que estoy escribiendo. Y ha sido tan difícil. Siempre hago como un plano o un pequeño mapa de cómo va a ser mi novela. Y en este caso he hecho como, no sé, 200 mapas. De modo y manera que tengo una cantidad de material visual. Los he bordado, los he repensado, los he cortado, los he impreso en tela, los he puesto de otra manera. Entonces ha sido una aventura intelectual muy intensa y también una aventura con las cosas. Porque mis personajes estaban en aventuras con las cosas.